Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Pues, qué bendición. Tenemos un nuevo pianista. Amén. Muy bien, Oscar, eso era de mucha bendición. Él apenas comenzó a aprender el piano, ha asistido a 6 clases acá nada más en la iglesia. Antes de eso no tuvo enseñanza. Él tiene un don, amén. Entonces, gracias a Dios, él está usando ese don para el Señor y ha querido involucrarse en la música. Qué bendición, amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, estamos continuando lo que es la serie sobre el mayor amor. Me anima mucho ver que nosotros no tenemos que tener el amor tan superficial, tan vacío que tiene el mundo. Es que muchos no entendemos el amor en el mundo porque el mundo no conoce el amor verdadero. Porque el amor es una persona, el amor es Dios y Dios es amor. Y por conocer a Dios podemos conocer el mayor amor. Por tener una relación íntima, personal con Dios, podemos así amar a los otros por aprender del amor que Él ha tenido para con nosotros. Amén. Entonces hemos estado mirando este pasaje, este capítulo primero de Corintios 13. Hoy vamos a tomar lo que creo que será el último mensaje en esta serie, mirando la última parte del texto principal y también el resto del capítulo. Pero en preparación vamos a leer todo el capítulo, primero de Corintios 13, desde el 1 hasta el versículo 13, para tener un concepto de lo que es la idea que comunica acá. Dice aquí, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Señor, gracias por ese tiempo que nos has regalado. Yo te pido, Señor, que bendigas tu palabra, que me ayude, Señor, a comunicar tu mensaje, Señor. Mis labios, mi voz, mi lengua, Señor, son herramientas que quiero que utilizcas tú, Señor, para comunicar algo que cambia vidas. Yo no puedo cambiar ninguna vida, Señor. Esta iglesia no puede cambiar vidas, pero tu evangelio, tu palabra, la Biblia, el mensaje, tú eres tú, Señor, que puedes cambiar vidas. Yo te pido que hagas eso. Gracias por los que están acá. Y, Señor, yo te pido que abras nuestros ojos hacia la verdad. Y, Señor, que nos ayudes a aplicar esta verdad en nuestras vidas. Señor, que seas tú glorificado en estos momentos. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar un repasito. Hemos estado mirando lo hermoso del amor. Hay varias cosas aquí. Hemos hablado de cada uno de estos y hablaremos de los últimos 4 puntos el día de hoy. Hay una frase que falta en el versículo 7. Hemos visto que el amor es sufrido. Quiere decir que demuestra paciencia y misericordia. Hemos visto que el amor es benigno. Eso quiere decir que demuestra bondad y gracia. Vimos que no tiene envidia. No quiere lo que tiene la otra persona. no es jactancioso el amor, no quiere hacer que otra persona tenga envidia de lo que uno tiene. No se envanece, no vive en orgullo, sino en humildad. No hace nada indebido, no es grosero. Tiene buena educación, buena forma de hablar con la gente. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no es iracundo, no quiere pelear en cada momento, no se molesta en cada momento, no guarda rencor, aprende a perdonar. No se goza de la injusticia, es celebrar el pecado, no quiere celebrar el pecado, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso es decir que uno quiere vivir en la verdad de Dios y creer la verdad acerca de otras personas. Entonces, bueno, vimos estas cosas y aplicando esto a nuestra vida puede cambiar totalmente a nuestra familia, totalmente a nuestra iglesia, totalmente a nuestra comunidad y nuestro mundo, si solamente mostrásemos estos principios del amor. Pues en realidad, cuando vimos todo eso, podemos entender que Dios es el cumplimiento de cada uno. Dios es sufrido para con nosotros, Él demuestra su misericordia. Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece. Dios demuestra un amor perfecto para con nosotros y podemos demostrar ese amor para con otros por conocer a Dios de amor. Pues hoy vamos a ver la conclusión de este texto. El amor permanece para siempre. El amor permanece para siempre. Son cuatro cosas aquí que vamos a mirar. Están conectadas estos dichos, estas descripciones sobre el amor. Dice en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hoy veremos esta conclusión, veremos cómo debemos reaccionar cuando parece que sería mejor tirar la toalla. ¿Qué hace el mayor amor? ¿Qué hace Dios? Vamos a preguntarnos estas cosas. Y no sé de usted, pero hay momentos en nuestra vida en que todo lo que está dentro de nosotros dice, ya basta, ya nos vamos, ya vamos a separarnos. No vale la pena seguir con esta relación, no vale la pena seguir con esta amistad, no vale la pena seguir aguantando un hermano que siempre es grosero o requiere mucha paciencia y mucha misericordia parte nuestra. No vale la pena y toca tirar la toalla, toca rendirnos, toca salir. Pues ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo debemos reaccionar bíblicamente en la cara de esas cosas, esos problemas, esas actitudes? Vamos a ver bíblicamente y veremos algo que será de mucha ayuda. Primeramente, todo lo sufre, todo lo sufre. Ahí tiene la palabra griega, es interesante porque son tres partes que comunica una idea muy parecida. Al principio dice que el amor es sufrido, y aquí también dice todo lo sufre, al final dice todo lo soporta, y son palabras casi iguales pero son diferentes. Aquí esta palabra tiene que ver con guardar algo como un secreto o cubrir algo como un techo. Eso es muy interesante porque a veces aquí en Bucaramanga, gracias a Dios, llega lluvia. Amén. Aquí ha llovido mucho en algunos días, especialmente en estos dos meses pasados. De vez en cuando llegan los aguaceros. Gracias a Dios, porque da vida al medio ambiente, da vida a las plantas, da vida a los árboles, a las flores y da vida. Gracias a Dios. Y algo de frescura también. Estaba en la costa hace un mes y allá me dijeron, no ha llovido, hermano. No ha llovido acá desde el septiembre pasado. Una buena lluvia aquí en Barranquilla, no ha llovido. Hasta el día de hoy no sé si ha llovido, yo creo que sí un poquito, pero la verdad es que estaban en momentos muy secos allá, pero aquí estaba lloviendo mucho. Y doy gracias a Dios por la lluvia, pero ¿saben qué? Sería más difícil a veces dar gracias a Dios por la lluvia sin este techo. Porque a veces estamos acá cuando está lloviendo. Y a pesar de que me encanta bailar en la lluvia con las niñas o ir y buscar, ¿cómo dicen eso cuando hay algo de agua ahí? ¿Cómo? Charco, sí. Buscamos los charcos, especialmente cuando mi esposa no está mirando, no la digan. Y pues ahí vamos en los charcos y las niñas pues están contentísimas por hacer eso. Pero ¿saben qué? Hay un límite, ¿no? Que cuando estamos acá y si no tuviéramos techo, estaríamos en problemas. A veces en los momentos difíciles en la vida, el amor humano que nosotros tenemos quiere que los problemas caigan sobre otra persona. quiere que otro sufra de incomodidad. Que queremos que otra persona reciba la consecuencia de sus acciones. Pero el amor verdadero es sufrido. En otras palabras, intenta proteger y cubrir la persona. Es interesante este principio, pues el amor es sufrido. Es la idea de proteger al que amamos para su bien. En Cantares, un libro que habla del amor, un libro muy interesante. Es un libro que, para que ustedes sepan, ahora no están los niños, pero en los tiempos de los judíos, los menores de edad, no, a ellos no les era permitido leer, ni siquiera leer este libro. ¿Por qué? Era un libro para parejas, para aprender acerca de cómo amarlos uno a los otros. Tal vez un día haremos un retiro de parejas. Mi esposa y yo estábamos pensando en esto y pues hablaremos sobre este libro, porque no es un contenido para niños, pero ustedes deben estudiarlo, deben mirarlo. ¿Por qué? Pues hay principios como este. Vamos a mirar lo que dice aquí en Cantares 8, 6 hasta el 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. ¿La muerte es fuerte? Sí. La muerte llega a todos, pero el amor, dice, el amor verdadero también es fuerte. Duros como el Seol, los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. En otras palabras, no hay nada que puede destruir el amor verdadero. El amor es sufrido, el amor aguanta todo, el amor quiere proteger totalmente. Cuando llegan problemas, cuando llegan obstáculos, cuando llegan tiempos difíciles, el amor dice, vamos a pasar por esto también, vamos a llegar al otro lado de esta tormenta también, vamos a sobrevivir con la ayuda de Dios, bajo su amor y el amor que compartimos los unos con los otros. Vamos a protegernos bajo el techo de este amor que nosotros tenemos. El amor es sufrido, tiene que ver también con llevar la carga de alguna otra persona, con llevar la carga de otra persona. Puede que otros fallen o que no hagan su parte, nosotros les ayudamos, no les abandonamos. Dice en Romanos 15, 1 a 2, en el contexto de una iglesia. Dice, así que los que somos fuertes, ¿debemos qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, bueno, yo veo que mi amigo David, mi hermano Javier, mi hermano Rubén, mi hermano tiene algún problema, voy a ir a acompañarle y voy a soportarlo, voy a protegerlo, voy a levantarlo, voy a ayudar a mi hermano en Cristo. Dice que soportamos, sufrimos los unos con los unos y los otros, para con los unos y los otros, para edificación de los unos y los otros. Pues dice en Gálatas 6, 1 y 2, algo parecido, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. Cumplir la ley de Cristo es soportar al caído. Cumplir la ley de Cristo es sufrir, es proteger, es hacer todo lo posible para levantar a nuestro hermano, a nuestro amado. Cristo sufrió nuestro castigo y soportó nuestro pecado. Ahí vemos el ejemplo de él en 1 Pedro 2, del 18 hasta el 24. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. En este contexto había una cultura de esclavitud. Habían algunos esclavos que estaban aceptando al Señor y algunos amos también de los esclavos que estaban aceptando al Señor. Pero habían algunos esclavos que trabajaban para amos que no eran creyentes y hasta eran muy malos. Y pues la Biblia no da su aprobación sobre la esclavitud, sino dice cómo vivir en ese contexto. Y nosotros podemos aplicar eso en el contexto laboral que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando estamos en el trabajo y tal vez, ¿quién acá ha tenido un patrón malo, no tan bueno? ¿Quién ha trabajado para alguien que, difícil, difícil para ordenar a uno y no hay respeto, no hay consideración y alguien que demanda mucho, exige mucho y pues hasta muchas veces habla de una forma que, hace a uno sentir como menos de un humano, ¿sí? Miren lo que dice aquí: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. En otras palabras, si están sufriendo a causa del pecado, no digan que es para Dios. No digan que es padecer persecución así como Cristo. Pero dice aquí, ¿dónde estamos? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Aquí nos deja el ejemplo perfecto para cómo amar a los más indebidos. El amor es sufrido, el amor lo sufre todo, carga las cargas de otra persona para llevar a esa persona hacia la edificación, hacia la salvación en este caso. Gracias a Dios que Cristo sufrió nuestro castigo y soportó nuestros pecados, amén. Cuando éramos débiles, indignos, cuando vivíamos de una forma ingrata también en cuanto a quién es Él y lo que ha hecho Él, uy, gracias a Dios, Él hizo eso por nosotros, amén. Podemos vivir así, podemos reflejar así. El amor lo sufre todo, todo lo sufre. Ninguna tormenta debe romper la permanencia de nuestro amor. Hoy estamos hablando de esto, del amor que permanece. Ninguna tormenta, vamos a dedicarnos ahora, ninguna tormenta va a estorber, va a destruir al amor que nosotros tenemos los unos para con los otros. Ninguna tormenta, ninguna dificultad que llegue a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestra iglesia, nos va a destruir, sino vamos a soportarlo todo. Vamos a protegernos, vamos a levantarnos, vamos a sufrir los unos con los otros. Cuando uno ha caído, vamos a levantar al caído, vamos a seguir adelante, amén. Vamos a soportar y sufrir todo, ¿para qué? Para edificación. Vamos a decidir desde ya. Algunos matrimonios ya tienen un plan desde antes de, bueno, si esto no funciona, bueno, así es el plan para el divorcio, así haremos con los bienes, así vamos a dividir a todos los bienes y todo. Yo tengo familiares que han hecho eso, han hecho un contrato, ¿cómo dicen? Prenupcial, gracias. Un contrato prenupcial, ¿qué dice? Bueno, en el caso de un divorcio, Aarón se queda con la casa, Abri con todos los carros, porque no hay carro ahora. La plata en el banco pues va 70% para Aarón y 30% para Abri. Qué malo, ¿no? Pues ahí, y antes de casarse, muchas parejas tienen un contrato ya hecho. Bueno, en el caso de que esto no funcione, así haremos. Y otros que no hacen eso, lo están pensando. Ay, pero bueno, eso no debe ser, hermanos. Debemos decidir desde ya que el amor todo lo sufre. Vamos a pasar por cualquier tormenta, vamos a permanecer en el amor perfecto, el amor mayor permanece, porque el amor de Dios permanece para siempre. Hermanos, todo lo sufre. Número dos, todo lo cree. Aquí el griego, la palabra pisteo, pisteo, todo lo cree. Es interesante porque esta palabra también está usada en muchas partes que habla de la salvación, que todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel que cree será salvo. Ya se fue alguno, ¿no? el aire. Bueno, no fue el gato. Tenemos un gato visitante aquí que sale, entra por la ventana. Bueno, eso es otra historia. Bueno, el amor todo lo cree. Pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? Este amor expresa su fe por creer lo mejor de otros. Puede amar así porque ha conocido el amor de Dios, por creer por fe en Él. Este amor siempre busca el lado positivo para creer de alguien. ¿Por qué tendemos a buscar siempre algo negativo en otras personas? Especialmente las personas a quienes amamos, supuestamente. Las esposas, cuando llegan los maridos como media hora después, dice, se dañó la comida. Siempre llegas tarde. No puedes llegar a tiempo. ¿Qué está? Hueles a perfume, ¿sí? ¿Con quién has estado andando? ¿Ah? Pues a los niños a veces desobedecen. Cuando digo a veces, digo todo el tiempo están desobedeciendo, ¿cierto? Los niños a veces, los padres los decimos, ¿por qué no puedes obedecer? ¿Por qué no puedes obedecer? Esa no es una buena pregunta. ¿Por qué? El niño va a escuchar eso y va a decir, bueno, ¿será que no puedo obedecer? ¿Será que hay algo genéticamente que me impide obedecer? ¿Será que la circunstancia en mi vida me impide obedecer? No puedo obedecer. La pregunta más bien debe ser, ¿por qué no escoges a obedecer? ¿Por qué no quieres obedecer? Debes obedecer. Vamos a esperar lo mejor de ellos. Vamos a esperar algo más allá. Vamos a creer todo lo mejor. Vamos a buscar algo positivo también. Esto no es solo mirar dónde está una persona ahora. Es mirar con doble visión. Vamos a hablar de esto en el mes de noviembre, con la ayuda de Dios, en una serie que se llama Los Cuatro Niveles del Plan de Dios para Nuestra Vida. He enseñado estas lecciones que vamos a estar viendo, he enseñado en las clases los días sábados, hace un año más o menos. Muchos de ustedes están nuevos, no escucharon esa clase. Vamos a hacer una serie acá sobre qué quiere Dios de nosotros, la fundación, el fundamento de nuestra vida cristiana. Y una parte de eso, ya avanzada, es mirar a cada persona con doble visión. Doble visión, ¿qué quiere decir eso? Vamos a mirar Mateo 4, versículo 18 y 22. Jesucristo apenas había estado en el desierto ayunando por 40 días, y después de ayunar, después de estar tan débil ahí, fue tentado por el diablo. Tres veces el diablo le llegó diciendo, tú tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿Por qué no hagas eso? ¿Por qué no hagas el otro? Y siempre respondía con, escrito está. Eso. Bueno, cuando salió de eso, inmediatamente comenzó a predicar, e inmediatamente él iba buscando sus discípulos. Vamos a mirar qué dijo aquí en el Mateo 4, 18 hasta el 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Bueno, está viendo que son ahora, en este momento. Bueno, ¿qué les dice? 19, les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Puede ver dónde están, pero puede ver dónde pueden estar. O donde, bueno, él sabe, lo sabe todo. Él es omnisciente y omnipresente y no está limitado por el tiempo tampoco. Entonces Jesús sabía qué iba a hacer con sus vidas. Pero nosotros debemos aprender ahí. ¿Qué dijeron los hombres? ¿O qué pasó con ellos? El 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remedaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, Cristo decía, bueno, estos hombres ahora son pescadores. Tal vez tienen algo de éxito humano, pero es un trabajo duro, es un trabajo donde van a sudar mucho, es un trabajo donde no van a dormir mucho, porque toda la noche están pescando, están preparando primeramente sus equipos, sus herramientas, y van y pescan toda la noche, y cuando vuelvan, después de 12 horas de pescar, a las 6 de la mañana llegan, y si tienen pescado, tienen que preparar el pescado para vender en el mercado. También tienen que arreglar las redes, tienen que limpiar todo. Y cuando van a la casa, tal vez huelen muy feo, y la esposa dice, no, te debes bañar. Y bueno, se baña y duerme. Pero estos hombres estaban haciendo esto día tras día tras día, y no solo ellos, sino su papá también. Zebedeo y también el papá de Pedro, Pedro y Andrés. Bueno, ¿qué pasa con esta cultura? Bueno, es muy probable que no solo ellos eran pescadores, sino su padre también era pescador, y su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo y su tatarabuelo. Bueno, es un trabajo generacional. Y pues ahí están levantándose todos los días, haciendo lo mismo, pues intentando trabajar, ganar algo. Algunos días les va bien, otros días no les va muy bien. Y luego llegan a la casa, se bañan, tal vez miran la noticia de la noche, se meten en el Face por una hora y se acuestan para dormir. Y el otro día hacen lo mismo, y el otro día hacen lo mismo, y el otro día hacen lo mismo. Es algo muy monótono. Y Cristo decía, bueno, si quieren seguir en eso está bien, pero si sigan en pos de mí, yo les haré pescadores de hombres. Vio dónde estaban, pero vio dónde podrían estar. Nosotros debemos pensar así también. No es malo trabajar. Yo creo que cada uno debe trabajar. Uno debe aprender a trabajar. Si uno no quiere trabajar, tampoco debe comer. La Biblia dice eso. Pero nosotros debemos mirar con este principio a cada situación, a cada problema que tenemos, con doble visión. Todo lo cree. Bueno, yo creo que Dios puede arreglar mi matrimonio. Yo creo y yo sé que Dios va a hacer una obra grande en mis hijos. Yo sé que Dios va a obrar en la vida de ese hermano, esa hermana de la iglesia que se ha levantado contra mí y no sé qué ha pasado, pero yo creo que todo lo puede Dios. Bueno, la fe, que es la esencia de creer, dice: no hay nada imposible para mi Dios. Amén. Dice: no hay nada imposible para mi Dios. ¿Están conmigo? Amén. No están durmiendo. Bueno. Para ti, padre, esperando a tu hijo, cree que Dios puede traerlo. Para ti, esposa, esperando a tu esposo, un incrédulo, cree que Dios también le puede traer. Bueno, yo pienso en la historia del padre y el hijo pródigo, que una parábola que Cristo dio en Lucas 15. Y pues no vamos a leer todo, pero en Lucas 15, al final, después de que el hijo pródigo, habían dos hermanos y un hermano, dijo a su papá: papá, yo quiero mi herencia ahora, no quiero seguir aquí viviendo en la granja, no quiero seguir trabajando, yo quiero mi herencia, quiero vivir la vida como yo quiero vivir la vida. Se fue, el papá le dio todo, y pues a pesar de que le dolía mucho, le dejó ir. Y pues el otro hermano se quedó ahí trabajando con amargura también, pero bueno, de todos modos, el hijo menor, que fue con la herencia, gastó todo en todo lo malo. Lo pueden imaginar, todo lo malo. Él tenía por ahí 5 mil millones de pesos. Bueno, imagínense, uy, mucha plata, pero ¿saben qué? Esa plata se gasta muy rápidamente con un joven que no sabe manejar esa plata, y él gastó todo. Tenía muchos amigos, pero cuando se agotó todo, ninguno. No tenía ni para comer, y no tenía un trabajo, no tenía nada, y pues perdió todo. Se encontró ahí dando comida, trabajando, dando comida a los cerdos, el animal más sucio para la gente judía, y él estaba ahí con ellos, hasta comiendo algo de la comida de ellos, porque no tenía más. Y pues comenzó a pensar: ¿por qué me quedo acá? Los esclavos, los siervos en la casa de mi papá viven mejor que estoy viviendo ahora. Si yo vuelva a estar con mi papá, tal vez no como hijo, sino como esclavo, como siervo de la casa, como cualquier otro, yo puedo restaurar algo de dignidad, de vida, de honor en mi vida, y puedo volver a vivir. A pesar de que he perdido todo, tal vez mi papá me dejará entrar en la casa como un siervo, por lo menos. Entonces él comienza a ir. Dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y miren acá, cuando estaba lejos, le vio su padre. Bueno, una pregunta: ¿cómo le vio su padre cuando aún estaba lejos? Yo creo que el padre estaba demostrando este amor, todo lo cree. Todas las mañanas, las tardes, mediodía, ahí estaban trabajando todos los otros, los jornaleros, los siervos de la casa y de la granja y todo. Y pues yo creo que ahí estaba sentado en la entrada de la casa, mirando lejos por todo el campo. Hoy será el día, hoy viene. Señor, protégele. Señor, estete tú con él. Señor, yo sé que tú le vas a salvar. Señor, yo sé que le vas a dar convicción de sus pecados y la manera que él te ha fallado. Pero Señor, que él sepa que yo le amo y le está esperando y lo estaba esperando, creyendo todos los días que el Señor lo iba a traer. Y saben que un día, ahí, lejos, cuando dije lejos, ¿cuán lejos estaba hablando? Yo no sé, yo creo que 1 o 2 kilómetros, tal vez más, 4 kilómetros, porque en ese tiempo no habían edificios grandes así. Yo creo que se puso en una parte en que podía ver lejos para ver el camino, la senda que le llevaría a uno a la casa. Estaba esperando, creyendo. Y cuando lo vio, ¿qué hizo ahí? Cuando aún estaba lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia, ¿y qué? Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Dijo: mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo. El que había perdido, ahora lo encontré. Gracias a Dios, vamos a hacer una fiesta. Todo lo cree. Hermanos, el amor todo lo cree. Puede ser que alguien te está fallando ahora. Debes creer que Dios puede obrar en su vida. Amén. Puede ser que en tu matrimonio no están funcionando las cosas, pero debes creer que Dios puede mejorar la situación. Dios puede cambiar vidas. Tus hijos, tus amigos, tus hermanos, tus padres, tu pareja, lo que sea, Dios puede obrar. Debemos creerlo todo. Para ti, hermana, esperando la salvación de su esposo, cree que Dios puede salvarlo. Primero de Pedro 3:1-4, habla a las esposas, a las mujeres que tienen maridos inconversos. Dice: así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí está hablando a las mujeres que tienen maridos inconversos. Y hay muchas mujeres dentro de las iglesias cristianas que oran y oran y oran por la salvación de su marido, por la salvación de sus hijos. Y es muy fácil llegar a un momento en que ya dejamos de creer que es posible. Pero el amor todo lo cree. Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes cambiar vidas. Yo sé que tú puedes. Señor, ayúdame a ser una persona que debo ser. La persona que debo ser para ganar sin palabras muchas veces a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, lo que sea. El problema muchas veces es que nosotros queremos ganar con palabras y pensamos que regañar, eso va a ganar a nuestra pareja. Pero la Biblia dice que no debe ser así, debe no ser con palabras ni tampoco con adornar el exterior, sino el interior. Andar con Dios humildemente. Aquí dice que hay que respetar y someternos a esas personas. ¿Qué quiere decir eso? Cumplir sus necesidades con una sonrisa, con ganas de hacerlo, creyendo que Dios obrará en su vida. Amén. Todo lo cree. El amor todo lo cree. Para ti, joven, aguantando el oprobio de vivir en una cultura en contra de Dios, cree que Dios puede hacer un cambio por tu vida, a través de tu vida, en esta cultura, en esta generación. Pienso de tantos ejemplos en la Biblia, de David, que dijo: bueno, todo el mundo se está escondiendo contra este Goliat, pero no hay una causa. Debemos pararnos, debemos levantarnos en el nombre de nuestro Dios. Es grande, Él puede, amén. Pienso del joven Daniel, estamos hablando de él y sus amigos en Café Madrid estas semanas. Y el joven Daniel estaba en una cultura de Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, una cultura que odiaba a Dios, que no amaba a Dios, que estaba en contra de Dios. Y Daniel, como joven, y sus amigos como jóvenes, tenían toda la oportunidad para caer. Y dijo Daniel: yo no puedo. Dice Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Entonces él pidió al jefe, al que estaba encima de él, que le permitiese no contaminarse con esas cosas. Él actuó. Y saben que cuando era momento para que todos postrasen delante del ídolo grande, la estatua de 30 metros del rey Nabucodonosor, esa historia está en el libro de Daniel, deben estudiarlo, está muy interesante. Cuando llegó el momento, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, dijeron, no vamos a postrarnos, vamos a hacerle fiel a nuestro Dios. A veces es difícil, hermanos. Desecharon el horno de fuego, pero no se quemaron. Dios estaba con ellos, Dios les protegió. Y ¿saben qué? En el momento en que parecía que todo estaba perdido, siguieron creyendo. Dijeron, bueno, oh rey, usted debe saber que nuestro Dios puede liberarnos de tu mano, puede darnos la vida. No tenemos miedo a tus amenazas, señor rey, pero si no, seguiremos fiel a nuestro Dios. Todo lo cree, el Señor lo salvó. Daniel después dice que hicieron una ordenanza, un decreto en toda la tierra, que nadie podría orar a ningún Dios aparte del rey, otro rey que había llegado, Darío. Hay que cuidarse de los Daríos. Darío era un buen rey, pero algunos le engañaron, amén, y le dijeron, hay que hacer este decreto porque tú eres el hombre más poderoso en el universo, entonces ninguno puede orar a ningún otro Dios, ni a un otro rey o hombre, sino a ti, señor rey exaltado Darío. Bueno, y el rey dijo, bueno, si ustedes lo digan, bueno. Llamaba mucho a Daniel, pero Daniel oraba siempre. Y él era uno de los líderes, eran sus compañeros que le dijeron, bueno, tenemos celo a Daniel, él tiene una posición un poquito más alta y es como el brazo derecho del rey, entonces vamos a destruirlo. No tenemos con qué acusarle, sino su relación con su Dios. Y después de saber el decreto que hizo Daniel, le siguió fiel a Dios. Abrió la ventana como siempre, oraba 3 veces al día a su Dios y todo el mundo le podía acusar, pero él creía, Dios, yo sé que tú puedes cambiar este país, pero sea lo que sea, yo te permaneceré fiel. Bueno, todo lo cree. Bueno, Timoteo era un joven sirviendo al Señor, un hijo espiritual del apóstol Pablo, y Pablo dijo a Timoteo, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé tú ejemplo de los creyentes en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé tú ejemplo. Joven, debes creer que Dios te puede usar, debes creer que Dios puede obrar a través de tu vida para cambiar esta generación, amén. Debes creer. Cuando primero creemos en Cristo, así vemos el cambio que Él hace en nosotros, entonces podremos creer en los demás. Muchos de nosotros no creemos porque no hemos visto con ojos claros lo que Dios hace realmente en nuestras vidas. Tal vez no hemos creído de verdad a Dios, y por eso es difícil creer en otras personas. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree. Número 3, todo lo espera. No voy a demorar tanto en estos 2 puntos, pero está todo conectado. Todo lo sufre, vamos a pasar por esta tormenta. Todo lo cree, yo sé que Dios puede, no hay nada imposible con Dios. Todo lo espera. Este amor expresa una expectativa confiada, una expectativa confiada. Sabe que algo es posible y que algo también es probable con el poder de Dios. Es anticipar algo con ánimo. Cuando sabemos que hay esperanza, queremos ir más allá. Es algo humano que cuando hay esperanza nos da fuerzas para seguir luchando. Amén. Cuando hay algo de esperanza podemos seguir luchando. Romanos 15, 13, un versículo que me encanta en el libro de Romanos. La primera vez había leído muchas veces este texto, Romanos capítulo 15, toda la Biblia, muchas veces. Pero la primera vez que me impactó fuertemente, les tengo que decir que yo estaba en Bucaramanga hace casi 5 años, más o menos, en un viaje muy, muy corto. Estaba aquí en Bucaramanga por 3-4 días. Estaba leyendo mi Biblia. Después de conocer a mucha gente que no conocía al Señor o estaba confundida con la religión, estábamos haciendo planes para venirnos acá. Y después de andar por ahí en el centro y estaba andando al lado del cementerio que está más allá de La Rosita. ¿Cómo se llama ese cementerio? ¿Cómo es? Centenario. Central. Bueno, estaba andando junto a ese cementerio y pues ustedes saben que en esa zona hay mucha gente que está en las calles pidiendo plata y tal vez en situaciones muy pesadas. Yo estaba andando con mi esposa, teníamos las manos ahí andando, hablando de la ciudad, pues estábamos hospedados ahí cerca de la isla y pues habíamos caminando, íbamos caminando por todas partes ahí, subíamos a esa zona y pues yo veía las caras de muchas personas, esa persona en la calle y pues pasamos una señora con defectos corporales y pues era muy difícil ver a esa persona porque tenía muchos defectos muy feos humanamente, pero necesitaba el amor de Dios. Pasamos un joven, muy joven, ya como totalmente fuera de su mente por las drogas, por el pegante, lo que sea. No pudo hablar muy bien, pero uno podía ver en su cara que estaba buscando algo en la vida, estaba buscando llenar algo en su vida. Pasamos por un hombre, diría que el hombre tenía por ahí 45 años. ¿Cuántos años tienes tú, Oscar? 42. Tenía más o menos la edad de Oscar, yo creo, pero menos de la mitad de su tamaño. Este hombre estaba muy delgado. Pues no digo que Oscar estaba gordo, porque ¿quién soy yo para decir eso? Bueno, si diría la mitad de mi tamaño, estaríamos hablando de un hombre normal, pero la mitad del tamaño de Oscar, él tenía por ahí como 40 kilos, 35, 40 kilos. Podía ver los huesos. Él tenía un pantaloncito roto, abierto, roto y todo. No tenía camisa y uno podía ver todos los huesos. Este hombre estaba sufriendo de un hambre tremendo. Y pues ahí estaba sentadito en el andén, con las piernas cruzadas, la cabeza inclinada, una botella de alcohol a su lado, ya que había caído el alcohol y orina y otra cosa que estaban ahí todo alrededor de él, y hacía nada más una cosa. Ni siquiera podía mirar arriba. Y en ese momento, en esa mañana, había leído este texto. Y pues me gocé de la esperanza que tenemos en Dios. Pero en ese momento llegué a entender, hay mucha gente que no ha experimentado esa esperanza. Hay mucha gente, muchísima gente, que está buscando esperanza. Muchos de ellos de una botella de alcohol. Muchos de ellos de algún otro vicio. Muchos de ellos en el sexo, en la pornografía. Muchos de ellos en sus adicciones. Muchos de ellos en su orgullo. Muchos de ellos en la plata. Muchos de ellos en sus amistades. Pero nada puede darnos esperanza. Aquí vemos este texto, Romanos 15, 13. Y el Dios, ¿de qué? De esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. En ese momento, hace casi 5 años, en febrero de 2011, yo estaba andando ahí a unas cuadras, a 25 minutos caminando de acá, bajando de acá al lado del cementerio, enfrente del cementerio, y pues comencé a pensar, estas personas necesitan esperanza, están buscando esperanza. Y pues no quiero decir me incliné, pero me bajé un poquito, comencé a hablar con ese señor, y pues él nada más hacía esto con la mano, pero yo le estaba preguntando, o sea, ¿cómo se llama? Y por mucho tiempo decía, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Y pues después de hablarle por un tiempito, por fin levantó el rostro, me vio en los ojos, comenzó a decirme su historia. Estaba buscando esperanza. Luego, cuando salí de ese encuentro, le hablé de Cristo, oré con él, le compré algo de comida, un poquito que podía hacer, le expliqué el evangelio. Pero saben que después de salir de ahí, veía a otras personas. A este universitario, también buscando esperanza. A este empresario, taxista, también buscando esperanza. A esta extranjera, wow, buscando esperanza, a esta esperanza buscando esperanza. No. Bueno, comencé a mirar las caras de las personas. Iban a sus trabajos, iban a sus familias, iban a cualquier parte y están buscando esperanza. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos esperanza en Cristo. Él es el Dios de esperanza y nos hace abundar en esperanza. Nos hace brotar esa esperanza tanto que la gente alrededor también puede recibir algo de esperanza. Si nosotros hemos experimentado la esperanza de Dios, ¿qué es la esperanza? Es una expectativa que tenemos confiada, confiadamente que Dios cumplirá su promesa. Alguien está buscando esperanza en este día, en su familia, en sus amistades, dentro de su trabajo, de su escuela, su universidad. ¿Saben qué? Nuestro Dios es el único que da esperanza. Nosotros debemos esperarlo todo. Esperar que Dios haga el cambio en ellos. Esperar que Dios nos use. Esperar que Dios haga una diferencia en nuestra generación. Cuando encontramos nuestra esperanza por creer en Cristo, podemos abundar en esperanza y así brotar esperanza hacia los demás. Amén. Número 4, todo lo soporta. Esa palabra parece casi igual como todo lo sufre. El amor es sufrido. Son tres veces que dice algo muy parecido. Pero finaliza esta lista describiendo el amor, diciendo todo lo soporta. Es la palabra hipomeno, qué pena. Este amor persevera, se queda atrás cuando todo el mundo abandona y tira la toalla. Cuando habla de esto, habla de un amor que está dedicado a amar para siempre. Se queda atrás, eso es lo que quiere decir la palabra. Se queda atrás. ¿Qué quiere decir? Bueno, en las mañanas, nosotros vivimos en un apartamento, en Diamante. Y en las mañanas siempre bajo con las niñas para transporte para su colegio. Van a un colegio más hacia el sur. Y pues ando con las niñas y a veces quieren cargar las mochilas, sus morrales, y a veces no, a veces cargo todo. Pero muchas veces, casi todas las mañanas es así. Amira, con tanta energía, nosotros vivimos en un apartamento al final de un pasillo largo. Tenemos que pasar por ahí 4 apartamentos para llegar al apartamento nuestro, del ascensor a nuestro apartamento es un pasillo larguito. Bueno, entonces Amira siempre sale de la puerta y corre hacia el ascensor y nos espera ahí. Y Anabel, ¿qué hace en las mañanas? Uy, a veces es difícil como padre. Vamos, ya nos está esperando. Ya nos está esperando y Amira ya se va volando y pues ella quiere escoger el piso y abrir la puerta y todo. Pero Anabel, en todo otro momento ella tiene energía para correr y todo cuando debe sentarse. Pero cuando es tiempo para caminar, a veces camina así. Y digo, bueno, ¿te cargo? No. ¿Saben qué? Como un amor, yo la amo tanto. Yo sé, por experiencia, que dejarla ahí e irme con Amira y esperar ahí, uy, eso es como golpearla en la cara, ¿no? Es como darle una bufetada. Y ella, cuando yo camino ahí a un ritmo normal y ella se queda atrás, ¿qué hace ella? ¡Daddy! ¡Papá! ¡No me abandones! ¡No me dejes acá! ¿Y sabe qué hago? Como papá, la tomo la mano. Ya vamos. ¿Saben qué? Así hace el amor. El amor todo lo soporta. Se queda atrás para ayudar a otro. Ya se ha comprometido, se ha dedicado desde el principio. Yo no dejaré que mi amado se quede atrás. Yo iré y voy a buscar a mi amado para llevarle hacia donde Dios lo quiere, hacia donde debe de estar. Puede ser que su familiar, sea pareja, sea padre, sea hijo, un hermano en Cristo, un amigo, se está quedando atrás. El amor todo lo soporta, se le carga. Ahí hablamos de eso un poquito, cargando las cargas de los hermanos. Dice que cuando hemos sufrido mucho por proteger a otros, amaremos. Cuando hemos creído lo mejor sin que haya un cambio, amaremos. Dice que cuando hemos esperado que podrían ser diferentes, pero no han cambiado, amaremos. Dice que nunca nos rendiremos, nunca tiraremos la toalla, siempre amaremos. ¿Cuántos han tirado la toalla en desesperación, no sabiendo que el cumplimiento de su esperanza estaba muy cerca? Yo pienso en la historia que encontramos en Josué. Josué es una historia muy interesante, un libro muy interesante en el Antiguo Testamento, en que todos los de Israel habían salido de la esclavitud de Egipto. Por 40 años estaban vagando en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Por fin el Señor les permitió entrar en la tierra prometida, el lugar que tenía preparado para ellos. Pero dijo que tienen que entrar y tienen que vencer a los enemigos. Habrán muchos que están en la tierra que yo les he dado a ustedes, y ellos se han rebelado contra mí, ellos no quieren nada que ver conmigo. Y pues habían instrucciones específicas para la persona, las familias que querían creer en el Dios de Dios, el Señor de señores, y cómo ellos podrían también formar parte. Algunos dicen, no, eso está malo, pero Dios siempre es justo, debemos creer esto. Pero hay que entender que ellos entraron y una de las primeras ciudades que encontraron era Jericó. Y aquí todo este pueblo de Israel, por 40 años estaban en el desierto. Muchos de los que estaban ahí actualmente con ellos habían nacido en el desierto. Y ahora cuando llegan a la primera batalla están pensando, bueno, ya vamos a vencerlos, vamos a reclamar la tierra que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice Dios? Bueno, quiero que hagan una cosa, quiero que hagan un desfile, y quiero que los sacerdotes, los levitas, tengan también el arca del pacto y que vayan caminando. Y algunos van a tener trompeta, pero no van a tocar las trompetas, no van a decir ni una palabra, y van a rodear la ciudad una vez, y así ir al campamento. Y tal vez están pensando, ay, qué locura, ¿qué es esto? ¿Que vamos a rodear la ciudad nada más? ¿Cómo así? Los muros eran grandes, pero tal vez están pensando, bueno, por rodear la ciudad no vamos a hacer nada. Bueno, rodearon la ciudad, no diciendo ni una palabra. El segundo día, decía que tenía que hacer eso por 6 días, rodeando la ciudad. Y el séptimo día, tocaba hacerlo 7 veces. O sea, eran 13 vueltas que tenían que hacer sin decir una sola palabra. Imagínense, el sexto día, en la sexta vuelta de ese día, están a lo mejor pensando, ¿será que vale la pena? Mira, se están burlando de nosotros. Ahí están los de Jericó, todos los habitantes mirándonos, diciendo, ¿y hoy qué? ¿Hoy qué? ¿No pueden contar? Ayer y anteayer y todos los días lo han hecho una vez, y hoy 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Qué van a hacer? No van a derribar esa ciudad por caminar. Y pues todo el pueblo de Israel tal vez está pensando, bueno, es que nuestro líder Josué está un poquito loco en la cabeza, o ¿qué ha pasado con él? Dice que escuchó eso de Dios, pero ¿cómo así? Y me imagino que habían algunos que querían tirar la toalla en la sexta vuelta, en el sexto día. Pero ¿qué pasó? Cuando completaron la séptima vuelta, en el séptimo día, número 13, para los que están contando, dijo Dios, quiero ahora que toquen la trompeta los sacerdotes, toquen sus trompetas y todo el mundo va a gritar. ¡Ah! Bueno, interesante, ¿no? Un plan raro, pero al hacerlo, ¿qué pasó? En este momento cayeron todos los muros. A veces nosotros en nuestra vida estamos en la sexta vuelta, en el sexto día. Estamos dispuestos a tirar la toalla. Decimos, bueno, Señor, esto no tiene sentido. Esto, no estamos avanzando. Señor, sigo amando a esa persona, pero no ha cambiado. Y no me ama a mí. Señor, estoy intentando sufrirlo todo, pero es difícil. Señor, estoy intentando no tirar la toalla, pero Señor, parece que no vale la pena. Señor, ¿será que estoy malgastando ese tiempo haciendo tantas vueltas, amando cuando no me aman? Señor, ¿será que estoy malgastando mi esfuerzo? podría estar haciendo otra cosa. Tal vez hay otras personas que me van a amar. Esta persona no me ama, esta persona no me quiere, esta persona no me quiere escuchar, esta persona no aprecia lo que estoy haciendo, lo que estoy aguantando, Señor. ¿Será que vale la pena? ¿Quién ha sentido así? Yo creo que todos. A veces en algunos momentos, en amistades, en relaciones entre familiares, entre amigos, en las iglesias, pensamos, ¿vale la pena? ¿O sería mejor simplemente tirar la toalla? El amor todo lo soporta, se queda atrás pensando esto. Bueno, vamos a sufrirlo todo, creyéndolo todo, esperándolo todo. Vamos a soportarlo todo sabiendo que Dios hará una obra en su tiempo. Amén. Sigamos creyendo, hermanos. Sigamos creyendo, porque sabemos que la victoria viene enseguida. Esa escalera no estaba a gusto. Hermanos, si estás cargado ahora, porque no es fácil, dáselo a Dios. Dáselo a Dios, entrégalo a Dios. Dile a Dios, Señor, yo no puedo amar, pero sé que tú puedes amar a través de mí. Yo te pido que me ayudes a amar así como amas. Aquí está la conclusión. Hay 5 cosas. No voy a demorar en estos. Vamos a leerlo y vamos a despedirnos. ¿Cómo podemos amar? Hemos estado hablando este capítulo, 1 de Corintios 13, sobre el amor, sobre cómo es el amor, sobre qué hace el amor. Pero una pregunta en sinceridad: ¿cómo podemos amar? ¿Cómo podemos comenzar a amar así como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros? Número uno, entiende que es un mandato. Mateo 22, 37 a 40, usted lo sabe, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, es un mandato de Dios. Si no amas, estás desobedeciendo al mandamiento más grande. Más grande, el principal: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando entendemos eso, no es una opción amar, tenemos que amar. Tenemos que amar, es lo más grande. Número dos, entiende que es posible. Que no solamente es un mandato, pero amar es posible. Dice en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios está en nosotros, ya está ahí. Tenemos que abrirnos al amar, al irnos al amor. Verdadero, el mayor amor. Solo es posible amar de verdad por conocer al verdadero amor. Amén. Número tres, entiende que es lo normal, es lo esperado de un creyente, alguien que es hijo de Dios. Primero de Juan 4, 7 a 10 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, es lo normal, forma parte de la vida de la persona que es salva, la persona que ha sido cambiada por Dios, la persona que ha experimentado el amor de Dios, va a amar. Eso es lo más natural, lo más normal para un hijo de Dios. Dice en el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, si no estoy amando, algo no está bien con mi relación con Dios. Si no quiero amar, no he conocido el amor de Dios. Hay algo en nosotros que cambia cuando conocemos a Dios. Es un mandato, es posible, es normal. Número cuatro, entiende que es una obra del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22 refleja mucho lo que vimos en 1 Corintios 13. Si usted lea el pasaje aquí del fruto del Espíritu Santo, va a ver mucho que va casi igual como es el amor. ¿Por qué? Comienza así diciendo esto: el fruto del Espíritu es amor. Comienza con el amor. Habla de mucho más cosas, pero es el fruto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si permanezco en Dios y Él en mí, amaré porque Él está ahí en mí, amando a través de mí. Amaré a Él y amaré a lo demás, porque es una obra de Dios. Entonces, su mandato es posible, es normal, es una obra del Espíritu Santo. Y número cinco, es algo que tienes que practicar. Tienes que practicar. hoy quiero amar a mi esposa mejor que amaba a mi esposa ayer. Hoy quiero amar a mis hermanos acá mejor que amaba a ustedes ayer. Hoy quiero amar a mis enemigos mejor que amaba ayer, hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 10 años. Si veo mi vida ahora y mi vida de hace tiempo, ¿será que estoy amando más ahora que estaba amando entonces? Debemos estar creciendo en esto. Un texto para estudiar será 2 de Pedro capítulo 1. No vamos a hacerlo hoy, pero básicamente dice esto. Esto no es una cita directa, es un resumen de lo que dice. Dice: Dios ha hecho una obra tremenda en nosotros. Ha puesto en nosotros la esperanza, la salvación. Somos salvos no por obras, sino por la fe en Cristo. Y por la fe, Dios hace un cambio. Pero luego dice: entonces hay que añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, a ese dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Son dos tipos de amor. Afecto fraternal es el amor fileo, amigos, y amor profundo, ágape, el amor de Dios para con nosotros. Debemos añadir a la fe. No somos salvos por añadir nada a la fe, pero después de tener la fe, después de tener la salvación, vamos a seguir practicando la vida cristiana. Muchos salen de la fe, caen de la gracia, caen a la tentación. ¿Por qué? Siendo salvos, eran flojos espiritualmente, perezosos espirituales. No querían practicar nada de virtud en su vida. No querían añadir a su virtud conocimiento. No querían estudiar su palabra, la palabra de Dios. No tenían dominio propio. No querían mejorar en dominio propio. No tenían paciencia. No tenían piedad. No tenían afecto fraternal ni amor. Y no querían crecer en eso. Hermanos, nosotros debemos entender que el amor es un mandato, que es posible, que es normal, que es una obra del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que constantemente practicar. Amémonos los unos a los otros, dentro del contexto familiar, dentro de del contexto eclesiástico, dentro del contexto cultural, dentro del contexto en el mundo. Vamos a amar así como Dios ama. Amén. Esto cambiará nuestras vidas. Vamos a leer la última parte, que dice que el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Más allá, dice en el 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amemos con este amor, amémonos los unos a los otros, amemos como Dios ama. Usted, si está aquí en este día y nunca ha recibido la salvación de su alma, de su espíritu, tal vez está buscando esperanza, está buscando amor, está buscando una vida. Solamente hay vida en Dios, en el sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz. Usted ha escuchado eso, me imagino. Vivimos en una cultura en que eso está predominante, que Jesús murió en la cruz. Pero mucha gente no sabe por qué murió en la cruz, porque te amó a ti. Murió en la cruz porque el castigo de tu pecado, la ira de Dios, la multa por tus pecados estaba sobre ti, y hasta el momento está sobre ti, hasta creer en Cristo, hasta aceptar lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él pagó todo para que podamos ser perdonados. Amén. Entonces arrepiéntese, acéptele a Él. Usted debe experimentar esa salvación que solamente proviene de Dios. Examínese a sí mismo para ver el pecado en su vida, la culpabilidad de su vida. Vea la cruz. No es la religión que salva, no es esta iglesia que salva, es Cristo que salva. Vea la obra completa de Cristo en la cruz y confíe en Él. Arrepiéntese y crea en Él. Ahí hay vida, hay esperanza que Él nos da, y así podemos conocer el amor de Él y amar con el amor de Él hacia los demás. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por este mensaje tan precioso que vemos, que tú eres amor, Señor, y nos permites amar como tú amas. Te agradezco, Señor, por darme el privilegio de conocer tu amor. Yo te necesito, Señor, para amar a mis hijas, para amar a mi esposa, para amar a mis hermanos aquí en la iglesia, para amar a los que se levantan contra mí de vez en cuando. Señor, te necesito. Necesito un amor que lo sufre todo, que lo cree todo, que lo espera todo y que lo soporta todo. Señor, ayúdame a amar así como me amas a mí. Ayúdame a reflejar tu personalidad, tu carácter, Señor, tus atributos a este mundo que tanto necesita un conocimiento de ti. Señor, ayúdame a vivir en humildad delante de ti, no exaltándome a mí mismo, sino exaltándote a ti, exaltando, ayudando a los demás, buscando ayudar a los demás en amor, prefiriendo los unos a los otros, así dice tu palabra. Señor, ayuda a esta iglesia. Hay muchos que no están el día de hoy porque están viajando, muchos estudiantes, muchos universitarios que están con sus familias, y muchas de esas familias no conocen tu amor, no conocen la salvación bíblica. Señor, ayuda a nuestros hermanos en Cristo a amar a sus familiares así como tú le has amado a ellos. Señor, a reflejar ese amor. Señor, ayuda a los que están enfermos, ayuda a los que están lejos ahora, ayuda a los que están tal vez un poquito caídos, están, Señor, un poquito alejados, sintiendo la culpa de sus fracasos. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a amar a esas personas. Señor, ayúdanos a creer que tú puedes obrar en ellos. Señor, ayúdanos a creer que vas a obrar en ellos, a esperarlo todo y a soportarlo todo, sabiendo que tú eres el mejor amador del mundo. Señor, te agradezco por todo. Te pido que la persona que no te conoce hoy, que te conozca, que reciba el amor y que así pueda experimentar un cambio de vida total. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.